La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Policía Estatal de Texas inicia investigación a agentes que no respondieron a la tragedia de Uvalde. Hoy continúa la selección del jurado para el proceso en contra de Steve Bannon, uno de los principales colaboradores de Donald Trump. Y mientras en Ucrania persiste la violencia del ataque ruso, la primera dama Olena Zelenska prepara su visita a Washington D.C. Hoy es martes 19 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Dos meses después de la masacre en la escuela Uvalde, la Policía Estatal de Texas anunció el inicio de una revisión interna de las acciones de docenas de policías que estaban en la escuela primaria Robb durante 73 minutos de desconcertante inacción de las fuerzas del orden cuando un hombre armado asesinó a 19 niños y dos maestras. El anuncio pareció ampliar las consecuencias de un informe condenatorio de 80 páginas publicado el fin de semana por la Cámara de Representantes de Texas, que reveló fallas en todos los niveles de aplicación de la ley e identificó a 91 policías estatales en la escena, más que todos los oficiales de Uvalde combinados. Residentes y padres de familia acudieron el lunes a una reunión de la Junta Escolar de Uvalde para cuestionarles y exigirles el despido de los agentes de policía. Una ciudadana de Uvalde les dijo:
cuando ocurre una tragedia como la del 24 de mayo y 77 minutos después que el tirador entró en el campus de Robb Elementary y saben que tenemos 19 niños y dos maestras muertos, ¿cómo no podrían saber en ese mismo momento que tenían que empezar a limpiar la casa? No hay excusa para hacer lo contrario. En realidad, muchos de los oficiales allí, si no todos, pero ciertamente aquellos que representan al distrito escolar de Uvalde deberían haber dejado voluntariamente su placa y su arma, porque ya no tienen el honor de merecer esa placa y el derecho a portar esa arma, dijo. El informe dejó en claro que la toma de decisiones atrozmente mala de las autoridades fue más allá de la policía local en Uvalde.
La selección del jurado en el juicio penal contra Steve Bannon, un destacado ex asesor presidencial de Donald Trump, por desafiar una citación del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque del 6 de enero en 2021 al Capitolio de Estados Unidos, se inició este lunes. Bannon, de 68 años, enfrenta dos cargos menores por desacato al Congreso después de que en noviembre pasado se negó a brindar testimonio o documentos al Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque. Cada cargo conlleva un mínimo de 30 días de cárcel y hasta un año tras las rejas. A media tarde del lunes se consideró que 17 posibles jurados estaban calificados para participar en el juicio luego de ser interrogados por los abogados de ambas partes, con el objetivo de llegar a 22. Se seleccionará un jurado de 12 con dos suplentes para escuchar el caso. El comité presentó pruebas la semana pasada de que Bannon habló con Trump al menos dos veces el día anterior del ataque del 6 de enero de 2021. Una de las pruebas fue un clip que mostraron en la audiencia que mostraba a Bannon diciendo en un programa de entrevistas de derecha el 5 de enero que mañana se desatará el infierno. Según el comité, Bannon hizo esos comentarios después de su primera llamada con Trump. Un grupo de personas considerados como jurados potenciales expresaron sentimientos negativos hacia Bannon y fueron excluidos del panel. En un caso, un posible miembro del jurado le dijo rotundamente al juez federal del distrito, Carl Nichols, que permanecer imparcial sería un desafío para él, ya que dijo: «Creo que Bannon es culpable».
Y en otra noticia, el secretario de Estado, Antony Blinken, resaltó el trabajo de la Oficina de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos en los difíciles momentos que enfrenta el mundo. Héctor Contreras informa.
En una emotiva charla, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acompañado por la directora de la Oficina de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Avril Haines, agradeció la importante gestión que este organismo realiza, garantizando que se proporcione la inteligencia e información oportuna y objetiva al gobierno de Estados Unidos, a sus agencias, al Congreso y a los comandantes militares de alto rango. La oportunidad además sirvió para resaltar la forma en la que el trabajo oportuno y eficiente de esta dependencia gubernamental juega un papel muy importante en las decisiones de alto nivel que se toman en el país, muchas de ellas basadas en los análisis realizados por esta oficina.
Ustedes se encargan de que nosotros, desde el lado de la formulación de políticas, tengamos la información, los conocimientos y el análisis que necesitamos para tratar de tomar las mejores decisiones posibles. No hay garantía de que todas las decisiones sean las correctas, pero al menos no será por falta de información o por falta de análisis.
En su discurso, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó cómo varios días antes de que empezara la violenta incursión de Rusia en Ucrania, la efectiva labor de inteligencia de esta oficina ayudó a que se pudiera tejer una oportuna estrategia por parte de Estados Unidos y sus aliados.
Ustedes pudieron llegar a un lugar donde logramos degradar y desclasificar una cantidad de inteligencia sin precedentes. Eso hizo toda la diferencia en la construcción de la coalición para que estuviéramos listos para comenzar desde el primer día y tuviéramos el mundo con nosotros.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Luego de 30 años del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, el hombre acusado de su asesinato fue capturado en México y se espera que sea extraditado luego de que se presentaron cargos en su contra en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La información con Celia Mendoza.
El viernes 15 de julio de 2022, en Huachochí, Chihuahua, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la Fiscalía Mexicana, fue capturado Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos. Fue recapturado tras quedar en libertad en 2013 por un tecnicismo legal. De esta manera, logró evadir el pedido de extradición presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 en Guadalajara.
Para nosotros, esta captura es muy importante y es una victoria para la justicia y el imperio de la ley.
Mike Vigil fue director de operaciones internacionales y agente de la DEA en México y Colombia al mismo tiempo que Camarena y reiteró que las autoridades estadounidenses han seguido trabajando en este caso. Evidencia de ello fue el anuncio del fiscal general Merrick Garland.
Buscaremos su extradición inmediata a Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos delitos en el mismo sistema de justicia por el que murió el agente especial Camarena.
Caro Quintero ha negado su responsabilidad en la brutal tortura y asesinato de Kiki Camarena. Probablemente busque terminar en México los 12 años de cárcel que restan de su sentencia de 40 años.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos informando. Varios estudios apuntan a que contagiarse con COVID-19 puede acarrear problemas neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson. Anthony Belchi tiene los detalles.
Contagiarse 3, 4 o más veces de coronavirus podría tener consecuencias muy graves. Varios informes clínicos apuntan que los reinfectados tendrían más posibilidades de tener lo que se llama COVID a largo plazo, con síntomas que duran más de las 2 semanas.
Una cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender es que cada vez que te enfermas con COVID, cada vez que tienes síntomas, está haciéndote más daño.
En estos casos, los síntomas no obedecerían únicamente a la pérdida de gusto u olfato, sino a condiciones mucho más graves, con problemas neurológicos.
El que se enferma la tercera vez, la cuarta vez, hace más y más daño al sistema neurológico. Y personas que se reinfectan tienen mucho más alta posibilidad de tener problemas como Alzheimer's, Parkinson's.
Sin embargo, los médicos aclaran que estas investigaciones no son concluyentes, ya que únicamente se ha visto un aumento de este tipo de casos en los primeros contagios, cuando estalló la pandemia a principios de 2020, y que aún falta mucho por analizar.
Estamos viendo secuelas, pero tenemos que estudiarlo por un largo plazo para saber si esas secuelas son lo que es el impacto directo del virus o estamos viendo otras cosas en combinación.
Ante este escenario, recomiendan no bajar la guardia y, en la medida de lo posible, seguir protegiéndose.
Quiere decir que el uso de las mascarillas no es una cosa nueva. El uso de la mascarilla debería haber sido siempre.
Pese a todo, los médicos aseguran que ahora se está en una mejor posición para actuar ante una pandemia como la del COVID-19. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Lleva a Washington DC los planes del presidente Zelensky para la reconstrucción de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En esta nueva jornada bélica, las tropas de Vladimir Putin continúan con su esfuerzo de controlar la histórica región del Donbass al este de Ucrania y que incluye las provincias de Lugansk y Donetsk, una de las zonas más castigadas por los ataques del Kremlin y que en las últimas horas murieron al menos 6 personas a causa de un bombardeo ruso. Además, según el gobierno de Zelensky, otras regiones del país también fueron alcanzadas por los misiles rusos, concretamente en Odessa, al sur, y donde varias personas resultaron heridas. En tanto, desde la administración Zelensky continúan con la mira puesta en la recuperación de su país y con el objetivo de sumar esfuerzos. La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, se encuentra en la capital de Estados Unidos para participar en reuniones y eventos de alto nivel. Allí se reunió con el secretario de Estado Antony Blinken y durante su encuentro la esposa del presidente Zelensky trasladó sus planes para la reconstrucción de Ucrania. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, ofreció algunos detalles sobre esta cita con el jefe de la diplomacia estadounidense.
Tuvo oportunidad de elogiar el trabajo de la primera dama para apoyar a los muchos civiles ucranianos que se han visto impactados por esta brutal guerra. Señaló que nuestra embajada en Kiev espera continuar trabajando con la primera dama para apoyar algunos de sus programas. Tiene una iniciativa de salud mental realmente tremenda para los ciudadanos afectados por la guerra.
La agenda diplomática de la primera dama ucraniana continúa hoy en Washington, D.C. Se reunirá con su homóloga estadounidense, la primera dama Jill Biden, mientras que el miércoles hablará ante los legisladores en el Congreso estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Diversos estudios de opinión exponen que la oposición venezolana atraviesa una crisis de liderazgo y expertos hacen referencia al mayor desafío que enfrenta actualmente. Carolina Alcalde reporta.
Recientes estudios de opinión como el de la encuestadora Datincorp revelan que más del 60% de los venezolanos quisiera un presidente diferente a las filas del oficialismo o la oposición. En ese sentido, y ante la desconexión de los políticos con la realidad y los problemas de los ciudadanos, algunos expertos en la materia coinciden en que cada vez existen más posibilidades de que en Venezuela surja un candidato alternativo, como expone el consultor político Carlos Escalante.
Las condiciones en Venezuela es para que llegue alguien y que diga: tanto el gobierno como la oposición son un desastre, no sirve para nada, tenemos que crear algo nuevo. Eso pareciera que está dada todas las condiciones para eso, lamentándolo mucho.
El consultor político Luis Toti Medina expuso en un conversatorio de un seminario de comunicación política que el principal reto de la oposición es reconectarse con la realidad, mientras los ciudadanos día a día siguen reclamando solución a sus problemas.
Los partidos, los líderes políticos son esa bisagra que de alguna manera articula entre las necesidades de los ciudadanos y el poder la respuesta para esos ciudadanos. Esa bisagra, esos articuladores que son los partidos políticos, que son los líderes políticos, están hablando de primarias.
Recientemente, la Plataforma Unitaria de la Oposición anunció que el año próximo llevarán a cabo un proceso de primarias para elegir al candidato que se medirá en las elecciones presidenciales previstas para 2024. De acuerdo a un estudio presentado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la participación en el proceso de primarias dependerá en gran parte de las condiciones y las reglas de juego. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Ecuador avanzan en los datos del acuerdo tributario de cooperación entre ambas naciones para evitar la evasión tributaria. Giselle Jácome informa.
Ecuador es uno de los países donde presuntamente existe una alta evasión de impuestos, pues muchas veces las declaraciones de ingresos de los contribuyentes no reflejan su forma de vida. Y aunque los procesos de recaudación han mejorado, aún no son suficientes para evitar que algunas personas reporten en impuestos lo que realmente deberían. Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, SRI, señala.
Se parte del hecho de que yo tengo la obligación de controlar a todos los contribuyentes y determinar todos aquellos contribuyentes que no están pagando todo lo que deben pagar, que han estado por debajo de la presión tributaria normal de su sector.
El país es parte del foro global, lo que le permite solicitar o intercambiar información de carácter tributario con otras naciones para lograr una mejor recaudación de impuestos. Hace pocos días, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. Esto bajo la norma de la Corte Constitucional, en la que se señala que no se vulnera derechos en este proyecto. El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, señaló que esto fortalecerá el sistema de recaudación local.
Lo que nos permite es recibir información de cuentas bancarias, por ejemplo, para poder nosotros determinar cuál es el ingreso, cuál es el patrimonio.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dará asesoramiento al Servicio de Rentas Internas para que los procesos y metodologías puedan ser más eficientes en banca, telecomunicaciones y minería para mejorar los procesos de recaudación. La transparencia y el Estado de Derecho se van a fortalecer con este acuerdo, según expresiones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Patrick, quien expresó textualmente a través de su cuenta en Twitter: este acuerdo de intercambio de información tributaria promueve una mayor cooperación entre nuestros dos países y confirma nuestros valores compartidos, como son la transparencia y el Estado de Derecho. El país cerraría con unos 20 mil millones de dólares de recaudación para evidenciar un crecimiento económico. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos con las noticias. Organismos internacionales buscan apoyar a mujeres afectadas por la migración y el desplazamiento en Honduras y en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Según datos oficiales del gobierno de Honduras, en lo que va del año, más de 12.000 mujeres y niñas han regresado al país, representando un 26% de los casos atendidos a través de un centro de recepción, una cifra que se elevó en comparación con 2021, cuando este grupo poblacional representó un 17% de los casos. Ante este panorama, organismos como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones presentaron un proyecto regional para mejorar el bienestar de las mujeres y niñas afectadas por la migración irregular. Durante la presentación de esta iniciativa, que también contó con la presencia de representantes gubernamentales, Alit Chatkelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, expresó:
estamos hablando de sufrimiento. Sabemos que este camino que muchos toman es un camino lleno de violencia, de abuso.
El nuevo proyecto contempla actividades relacionadas con la movilidad humana, justicia, desarrollo social, derechos humanos, salud, equidad de género, niñez y adolescencia, estadística poblacional, cultura y trabajo, y se implementará a partir de este año hasta el 2026 con el apoyo del gobierno de Canadá. Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares de Honduras, manifestó que existe una gran preocupación en el gobierno sobre este tema.
¿Cuántas salieron hacia Estados Unidos? Ahí hay un limbo que realmente un gran vacío, y se sabe que muchas mujeres no llegan hasta allá.
Según los datos de desplazamiento más recientes por violencia en Honduras, hay un 10% más de mujeres que hombres que son desarraigados. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Mundial de Atletismo en territorio estadounidense, el atleta etíope Gotitom Gebreselassie esperó pacientemente detrás de su adversaria keniana hasta el epílogo de la carrera. Luego apretó el paso y se llevó la victoria el lunes en el maratón del Mundial de Atletismo. Gebreselassie finalizó el recorrido plano y que favoreció un buen ritmo en 2 horas 18 minutos 11 segundos, un récord de los mundiales. Terminó superando a Jeptun Korir, quien hizo buena parte del trabajo hacia el final de la competencia, pero llegó 9 segundos detrás. Me sentí fuerte y decidí fugarme a la meta, dijo Gebreselassie. Lona Chemtai Salpeter, nacida en Kenia, pero quien representa a Israel, consiguió el bronce. Sarah Hall fue la estadounidense mejor ubicada con un quinto puesto.
En el béisbol de Grandes Ligas, Justin Verlander, Gerrit Cole y los demás pitchers de las Grandes Ligas probablemente miren mucho de reojo la próxima temporada al reloj que lleva el tiempo que se toman para lanzar. Los partidos de las ligas menores se acortaron media hora este año apelando a ese recurso y las autoridades del béisbol parecen listas para llevar el cambio a las ligas mayores. Hace falta, es obvio, creo que se viene a pesar de la oposición de los jugadores y es probablemente por culpa nuestra, declaró Cole, as de los Yankees, en la antesala del Juego de Estrellas. Sabíamos que era un tema que preocupaba y no hicimos nada por reducir el tiempo que se toman los lanzadores. Las Grandes Ligas han considerado también restringir el uso de formaciones defensivas especiales, bases más grandes, restricciones a los intentos de pillar corredores fuera de base. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el sábado en la noche en una capilla de autoservicio en Las Vegas, culminando un noviazgo que abarcó dos décadas y dos periodos distintos y que estuvo en la primera plana de innumerables tabloides. Lopez anunció su matrimonio el domingo en su boletín a sus seguidores con el encabezado «Lo hicimos». La cantante y actriz había dado a conocer su compromiso en abril a través del mismo boletín. Lopez, de 52 años, y Affleck, de 49, protagonizaron un célebre romance a principios de la década del 2000 que dio origen al sobrenombre Bennifer antes de retomar su relación el año pasado. Ellos actuaron juntos en Jiggly, una relación peligrosa de 2003, y Jersey Girl, padre soltero de 2004. En esa época se comprometieron, pero no llegaron a casarse. López escribió que ambos volaron a Las Vegas el sábado, hicieron fila para obtener su licencia junto a otras cuatro parejas y se casaron poco después de la medianoche en A Little White Wedding Chapel, una capilla que cuenta con un servicio a la ventanilla del coche llamado El Túnel del Amor. La actriz dijo que la marcha nupcial sonó en una pequeña corneta o bocina inalámbrica y ambos consideran que ha sido la mejor noche de sus vidas. Don McLean ha escuchado durante décadas a la gente cantar su clásico American Pie al final de una fiesta y aplaude el esfuerzo. El cantante y compositor manifiesta estar muy contento porque American Pie es considerada una obra maestra y se ubica entre las cinco mejores canciones del siglo compiladas por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos y el Fondo Nacional de las Artes. McLean y su singular melodía sobre el día en que murió la música ahora son el tema de un largometraje documental titulado en inglés The Day the Music Died, The Story of Don McLean's American Pie, que se estrena este martes en Paramount Plus. Uno de los éxitos más recientes de The Chainsmokers es High, alto, y ellos esperan hacerle honor a ese título. El popular dúo, integrado por Drew Taggart y Alex Paul, se apuntó para meterse en una cápsula presurizada atada a un globo aerostático que partirá dentro de un par de años y en la que actuarán a unos 32 kilómetros de la Tierra. La hazaña convertirá a Taggart y a Paul en los primeros músicos en presentarse en el límite con el espacio exterior, dijo Ryan Hartman, director general de la empresa de turismo espacial Worldview, a la agencia AP. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.